Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias a Dios por una semana más para poder estudiar su santa palabra. Damos gracias a Dios porque nos da todavía la libertad de poder predicar, de poder pregonar el mensaje de salvación al mundo entero. Damos gracias a Dios porque este trimestre estamos estudiando la temática, la misión de Dios, mi misión y también la tuya. Dios ha dejado a su pueblo una gran comisión. Id y haced discípulos a toda nación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas hasta que yo venga. Y aquí yo estoy con vosotros, dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha prometido caminar a nuestro lado cuando abrazamos la misión de ser testigos al mundo. Somos testigos de la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Somos testigos de su amor. Antes de proseguir, los invito a orar. Amoroso Padre Celestial que moras en las alturas del cielo, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos a toda verdad. Guíanos con tu Espíritu Santo para encontrar en ti el poder para cumplir tu misión. En Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para llevarles nuestro análisis introductorio de la lección número 10, titulada Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. El pensamiento guía para memorizar nos viene de Hechos 17, 24, palabras de Pablo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hermanos y amigos, interesantemente, estas palabras de Pablo como pensamiento guía para esta semana no fueron pronunciadas frente a un grupo de judíos creyentes o de cristianos, sino que Pablo se las dirigió a un grupo de filósofos griegos cuando se encontraba en Atenas, que estaba de paso esperando a sus colaboradores Silas y Timoteo, y aprovechó la oportunidad para dirigirse a ese lugar tan famoso en la antigua Atenas llamado el Areópago. Este era un promontorio al pie de la Acrópolis donde estaban ubicados los grandes templos del panteón de dioses griegos. Así que cuando el apóstol dijo estas palabras, nos podemos imaginar el asombro que causó en sus oyentes al decirles que el Dios que hizo el cielo y la tierra es soberano sobre todo el universo, porque Él creó todas las cosas. Y quizás lo más chocante para ellos fue cuando dijo que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Estos idólatras estaban muy acostumbrados a ir a sus templos para encontrarse con sus dioses y allí adorarlos. Pero aquí Pablo está hablando de algo nuevo cuando les indica que el Dios en el cual él creía era uno trascendente, o sea, por encima de todo lo creado, y que Él es el sustentador de todas las cosas. Así que vemos que el doctor Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, describe lo que hizo Pablo en su visita a Atenas, y dice, así razonaba en la sinagoga con los judíos y con otros piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Así que aquí vemos entonces que Pablo estaba interesado no solamente en alcanzar a los de su propia cultura y religión, ya fuese judía o cristiana, sino quería llegar, además de los hebreos en Atenas, a los intelectuales paganos. Entonces, profesor Valera, ¿qué cosmovisión o trasfondo cultural y religioso tenían los atenienses y cómo trató Pablo de llegar a aquellas personas?
Muy bien, Pastor Díaz. En primer lugar, podemos decir que el apóstol Pablo estaba muy consciente de la diferencia entre judíos y griegos. Él sabía que el mismo approach que había utilizado para llegar a los judíos no podía usarlo para llegar a los griegos. Ellos eran de alguna manera hombres y mujeres que tenían una visión filosófica del mundo diferente. Su cosmovisión era totalmente distinta a la de los judíos. Así que el apóstol Pablo trata de acercarse a ellos de intelecto a intelecto. Él trata de llevar el mensaje de una manera que pueda captar la atención de esta audiencia que tenía un pensamiento diferente al pensamiento judío. Sin embargo, el apóstol Pablo, al tratar de mover, de adaptar el mensaje, pues capta la atención al principio, pero justo en el momento en que el apóstol empieza a tocar temas críticos como la resurrección, algo que era totalmente rechazado por la filosofía griega, entonces comienza a haber ya una desavenencia entre el discurso de Pablo y su audiencia. El discurso de Pablo nos recuerda que debemos ser cuidadosos al dar testimonio delante de ciertas audiencias. Y Pablo lo hizo bien. Él adaptó el mensaje. Sin embargo, llegó el momento que no podía cambiar la esencia, la base del mensaje de salvación. Hoy en día hay muchos que, siendo intelectuales, pues rechazan muchos de los principios de la fe cristiana. Sin embargo, aunque el mensaje sea adaptado a ellos, debe contener la verdad. No importa si ellos la aceptan o la rechazan.
Sí, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, podemos entender que los griegos, desde muchos siglos antes, a través de sus grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, y otras mentes privilegiadas, habían elaborado muchas ideas en cuanto al origen del universo y de todas las cosas, y concluyeron que además de todos los otros dioses conocidos por ellos, tenía que existir un dios desconocido para ellos y, como decían los poetas Epiménides y Arato, que por lo tanto debían construir altares anónimos para adorar a ese dios no conocido. Es así entonces como Hechos capítulo 17 nos presenta un cuadro muy interesante que para Pablo Atenas y la cultura griega representaban un reto a la filosofía cristiana y él, como buen misionero, deseaba compartir con ellos las buenas nuevas del Evangelio. Como leemos en los primeros 16 versículos de Hechos 17, podríamos pensar que Pablo llegó allí a Atenas de manera incidental por los disturbios que sucedieron en Tesalónica cuando él, Silas y Timoteo predicaron en las sinagogas judías y al escuchar el mensaje, muchos creyeron, no solamente judíos, sino también griegos destacados y nobles. Debido a los disturbios desatados por los judíos recalcitrantes que no querían aceptar la predicación de Pablo y sus colaboradores, el apóstol tuvo entonces que irse a Atenas y se adelantó a Silas y a Timoteo. De manera que Pablo entonces, cuando llega a Atenas, podemos concluir que Dios en su providencia permitió que llegara allí para que sembrara la semilla del Evangelio en aquel pueblo pagano. Bien, profesor Valera, Hechos 17:16 nos dice que Atenas estaba llena de ídolos. ¿De qué manera entonces Pablo reaccionó cuando se presentó valientemente ante los filósofos en el Areópago?
Efectivamente, Pastor Díaz, la ciudad donde Pablo estaba en ese momento era una ciudad llena de idolatría. Así que él se enardecía viendo la ciudad entregada totalmente a la idolatría. Habían muchos dioses, muchas deidades, y eran tanta el deseo de tener dioses que había una inscripción en un altar al Dios no conocido. Así que Pablo, partiendo de allí, dice: pues yo les voy a hablar acerca de ese Dios que ustedes todavía no conocen y al que yo les voy a anunciar. Es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Vemos cómo el hecho de que Dios es el creador del cielo y la tierra es algo fundamental en la predicación del Evangelio, porque esto le da a Dios la autoridad, porque Él nos hizo, porque Él es el creador de todas las cosas. Todos aquellos que combaten la fe cristiana primero comienzan combatiendo el rol de Dios como creador, presentando de manera, vamos a decir, artificiosa, teorías que puedan descartar a Dios como el que hizo todas las cosas. Sin embargo, Pablo, hablando a estas mentes llenas de filosofía, comienza hablándoles de que Dios es el creador de todas las cosas. Más adelante les dice que en Él vivimos y nos movemos, y que Él ha de juzgar con justicia. Pero cuando los atenienses oyeron sobre la resurrección de los muertos, comenzaron a burlarse y otros decían: ya te oiremos en otra ocasión. Así que muy pocos llegaron a creer en la predicación de Pablo en ese momento, porque decididamente la filosofía que gobernaba sus mentes era contraria a la verdad del Evangelio.
Así es, profesor, gracias. Podemos entonces observar, hermanos y amigos, que Pablo tenía un deseo intenso de que también los atenienses, los griegos, se salvaran, pero la pregunta era: ¿y cómo enseñarles el camino de la verdad? ¿Cómo llevarlos a Jesús? Por supuesto, se necesitaban estrategias radicalmente diferentes. Así que, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol entonces decidió alcanzar a aquellos paganos usando sus propios métodos. Por eso debía adaptarse a una nueva forma de pensar y evangelizar. Si a los judíos les hablaba en las sinagogas como a un rabino, a los paganos les hablaría en las plazas de la ciudad como un filósofo. Y por esa razón hizo alusión a esos dos poetas, Epiménides y Arato, que los griegos tanto admiraban y de los cuales aprendieron a erigir un altar al Dios no conocido. Y Pablo entonces, aprovechándose de esa coyuntura, les predicó el Evangelio para que conocieran al verdadero Dios que para ellos era desconocido. Y aquí, profesor Valera, debo hacer una aclaración porque algunos cristianos concluyen que Pablo no tuvo mayores éxitos misioneros en Atenas por involucrarse con aquellos filósofos y hablar con ellos supuestamente de filosofía. Sin embargo, se debe aclarar que por el contenido de las palabras de Pablo en Hechos 17, allí no encontramos a un Pablo filosofando sobre elucubraciones y misterios, sino que les habló precisamente del Dios verdadero que creó todas las cosas. Les habló de Cristo y su resurrección. Y aunque muchos de los allí presentes no aceptaron su punto acerca de la resurrección, Lucas concluye indicando que algunos de aquellos griegos creyeron y se juntaron con Pablo. Así menciona a Dionisio, el encargado del Areópago, y a una mujer muy noble llamada Damaris, junto con otros. De manera que el argumento de que Pablo no tuvo gran éxito en Atenas, creo que no se sostiene, porque aún este puñado de griegos nobles que aceptaron a Jesús es un éxito rotundo para el reino de los cielos. Como dijo el Señor, porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y allá en el cielo, cuando un alma acepta a Jesús, hay gozo y fiesta. Profesor Valera, apliquemos esta experiencia de Pablo a nuestro tiempo presente. Sabemos que la sociedad moderna está repleta de ídolos, aunque no al estilo de la antigüedad. Entonces, profesor, ¿cuáles son algunos de los tipos de ídolos que la gente hoy adora y cómo podemos ayudarles a abrir los ojos para que vean lo inútil que es todo esto?
Algunos siguen haciendo de la filosofía su ídolo. Todo lo someten a los patrones de razonamiento y, envaneciéndose en esos razonamientos, a veces descartan a Dios, que es la base y el fundamento de toda la existencia humana. Otros colocan su mirada en personas que tienen dotes artísticos, dotes de cantantes, y que de alguna manera representan para muchos, para multitudes, verdaderos ídolos. Otros siguen personas con grandes habilidades deportivas en diferentes deportes y hacen de estas personas sus ídolos. Otros hacen del dinero su ídolo, porque el dinero, dicen ellos, le proporciona cualquier tipo de placer. Esa es la manera como algunos enfocan la tenencia del dinero y lo vuelven su ídolo. Es por eso que la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando las personas aman tanto al dinero que representa para ellos un ídolo, un Dios, entonces hay problemas en la vida de esta persona. Igualmente, para muchos, la ciencia, la tecnología se ha convertido en el ídolo de ellos. Y como decía un artículo recientemente presentado, muy pronto veremos cómo habrán sectas que adoren alguna inteligencia artificial. Ya conocemos algunas de ellas, ya tienen nombre, pero pronto, pues muy probablemente aparecerá un grupo de personas formando una secta diciendo que el Dios de ellos es una IA. Por eso vemos entonces que este mundo ofrece muchos dioses. Sin embargo, delante del problema de la muerte y del pecado, solo el Dios verdadero ofrece una solución: la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esta manera, hay mucha futilidad en los dioses vanos de este mundo.
Gracias, profesor. No hay dudas que es así. De la misma manera, en que Pablo adoptó una nueva forma de predicar a los griegos, nosotros en el presente debemos pedir a Dios ayuda y la dirección del Espíritu Santo para que nos capacite en cuanto al acercamiento que debemos hacer a todas estas personas que también tienen sus propios ídolos como la fama, el dinero, el poder, los placeres y otras tantas cosas más. De igual manera nosotros debemos acercarnos a los inconversos que tienen la mentalidad materialista, postmodernista y humanista para que se deshagan de esos dioses que se han creado, que de hecho son más difusos y difíciles de identificar, ya que muchos de ellos no son objetos materiales, sino que se alojan en el pensamiento humano. Sí, como Pablo permitió que el Espíritu Santo lo utilizara a través de sus conocimientos, de sus habilidades oratorias, que con las herramientas que tengamos podamos tocar los corazones que están en la gran necesidad de conocer al único Dios que trae paz al alma, ya que las cosas que el mundo nos ofrece nunca van a llenar nuestras necesidades. Como decía el pastor Braulio Pérez Marcio, fundador del programa La Voz de la Esperanza, solía decir que el alma es un vaso que solo se llena con eternidad. Esa necesidad la tiene el hombre desde la antigüedad y también en el presente. Profesor Valera, ¿qué nos dice la señora de White en su obra Hechos de los Apóstoles, página 195, en cuanto a cómo el Espíritu Santo dirigió a Pablo a utilizar sus conocimientos y sus habilidades para predicar el Evangelio y cómo podemos aplicarlo nosotros en el presente?
Muy bien, Pastor Díaz. La señora de Huay nos dice claramente que las personas más sabias en Atenas estaban asombrados al escuchar a Pablo predicar del Evangelio y razonar de una forma tan articulada. Pablo demostró que estaba familiarizado no solo con las obras de arte de Atenas, también con su literatura y su religión. Debemos recordar que Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, quien era un gran orador. Así que esas habilidades fueron, vamos a decir, cultivadas en Pablo, y Pablo ahora las estaba colocando al servicio de la causa de Dios, enseñando con toda autoridad, con un razonamiento claro, fundamentado y presentado en un delivery que ellos muy bien podían recibir a través de la oratoria. Eso quiere decir que tú y yo podemos ser usados por el Espíritu Santo para llevar el mensaje de salvación a otros utilizando las capacidades que el mismo Señor nos ha concedido y nos ha permitido cultivar. Tal vez tus habilidades sean diferentes a las de otros, pero cada uno debe utilizar sus dones, sus talentos y traerlos y ponerlos a los pies de Cristo. Tal vez tu don es ser costurera, o tu don es ser electricista, o tus habilidades están en algún elemento particular. Si tú, en las manos de Dios, estás dispuesto a dar testimonio de la verdad, cada una de esas habilidades cultivadas o dadas directamente por el Espíritu Santo van a ser utilizadas para la gloria de Dios y podrá ser un instrumento útil en sus manos.
De acuerdo, profesor, gracias. Sí, hermanos y amigos, emulemos el ejemplo de Pablo en cuanto a cómo cumplir la misión a diferentes grupos en la sociedad. Que así nos ayude el Señor. Muy bien, de esta manera estamos cerrando nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 10. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen mañana martes para estudiar juntos Pablo y el Dios desconocido. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.